tantas ganas de preguntarte tantas cosas que no sé por dónde empezar. Alicia Ballina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Encantada de saludaros.
¿Qué tal? ¿Todo,
¿todo
bien?
Bien.
Sí, me alegro.
Todo
me alegro.
Bien, muy bien. Muchísimas gracias.
No
aquí
sé...
estamos de nuevo con vosotros.
No sé si preguntarte por esta historia de la descolonización de los museos o preguntarte por la exposición de Tàpies que se ha inaugurado hoy, ¿no?, en el Reina Sofía. Hasta el 24
pues,
de junio.
Pues puedes preguntarme por lo que quieras. Tú ya sabes que tienes carta blanca,
venga,
patente de corso.
Venga, pues, ¿qué te parece
bueno,
lo de
la descolonización
sí,
de los sí, museos? Bueno, pues
sí, tema
estos
amplio,
últimos días
claro,
sí ha estado, bueno, muy en el candelero, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, por las declaraciones del ministro, ¿no? Bueno, pues la verdad es que afortunadamente las colecciones españolas y la formación de las colecciones españolas para los que conocemos el mundo de los museos y conocemos la historia de formación de las colecciones, pues como digo, afortunadamente nuestras colecciones proceden de regalos, compras, donaciones y ni mucho menos se parecen en nada ni a las de los franceses,
claro,
ni a los de a las de los ingleses, ni
sí,
mucho menos a las de los belgas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, hablabais creo del tesoro de los Quimbayas.
Sí.
Esto es una es un tema muy recurrente que se viene produciendo además año tras año. Últimamente se repite mucho, no es la primera vez que Colombia reclama este tesoro a España y cada cierto tiempo pues se va rescatando esta historia. O sea, el tesoro de los Quimbayas, para los que lo conocemos bien, está en el Museo de América ahora mismo. Y el tesoro de los Quimbayas fue un regalo, que además está documentado,
sí,
un regalo del presidente Carlos Holguín a la reina María Cristina de Habsburgo, que además España en ese momento medió en un conflicto de límites entre Colombia y Venezuela, y el presidente Holguín le regala una pequeña, pequeñísima parte de ese tesoro, porque
ah,
creo recordar que originariamente eran como 474 piezas,
jo,
y Holguín regala a la reina pues como unas 136, creo recordar, en origen, y además hay un documento, están los documentos firmados en el que, bueno, es un regalo por mediar,
claro,
en favor de Colombia, ¿no?
Claro, claro,
como digo, evidentemente, claro, es que en 1893 no había leyes de patrimonio y no se consideraba en ningún caso la posibilidad de proteger un patrimonio que, fijaros, si no había leyes, que la ley española de protección de patrimonio histórico es del 85. De 1985,
madre mía,
aunque la ley republicana del 33, hubo una ley en 1933 que estuvo vigente hasta el 85, que mencionaba también,
sí,
pero es que estamos hablando de,
claro,
de hacer una valoración, como siempre, con ese presentismo,
con
¿no?,
el
y utilizar
retrovisor,
el presente,
¿no?,
para...
Claro,
claro,
o sea que
evidentemente...
el patrimonio tal y como lo entendemos en España, digamos, a nivel legal, a nivel jurídico, tiene mi edad, tiene 38 años.
Claro,
jo,
es que
qué cosas,
evidentemente, bueno, y es que además este tesoro lo extraen los huaqueros colombianos, o
yeah,
sea, son huaqueros, son expoliadores de tumbas, que bueno, que extraen ese oro de huaca y lo venden al mejor postor. O
yeah,
sea que
yeah,
quiero decir que todo esto hay que tiene una reflexión, ¿no? Y todo esto hay que hacer y conocer bien previamente de lo que estamos hablando, ¿no?
Está claro.
Entonces, bueno, pues claro, una cosa es descolonizar los museos. Yo creo que esa es una palabra muy poco acertada, sobre todo para los museos españoles, pero eso podemos hablar largo y tendido. Sí que se tienen que hacer lecturas y relecturas de cómo queremos, bueno, pues democratizar esos museos y cómo queremos hacerlos más asequibles,
claro,
y qué es,
claro,
qué es de lo que queremos hablar y qué queremos contar. Claro, pero eso se puede hacer de muchas maneras, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, la ideología está en los museos. Entonces,
es
bueno,
verdad,
la cultura es una forma de, bueno, pues de ideología, evidentemente.
Sí,
entonces,
sí,
pero si nos ceñimos a la realidad, por ejemplo, en este caso de los Quimbayas, pues es que la realidad es esa. y no hay otra. Entonces, bueno, pues hay que valorar muchas cosas, ¿no?
Muy interesante,
y
muy
la
interesante.
Expo de Tapi es fantástica.
¿Ya la viste?
La Expo de Tapi es... No me ha dado tiempo todavía,
claro.
Pero...
Jo, es
pero
que tiene una
bueno,
pinta,
sí que
¿verdad?
Conozco un poco, claro,
sí.
Conozco un poco el proyecto porque ya se lleva forjando durante mucho tiempo y son, creo que son como 220 obras,
sí.
Por lo que he visto en rueda de prensa, y además está comisariada por Manolo Borja,
sí.
Y el exdirector del Reina durante 15 o 16 años, que es un grandísimo especialista de tapies, creo que además Borja hizo la tesis doctoral sobre él, ¿no? Y va a estar hasta el 24 de junio, creo que es.
Sí, sí.
O sea que hay tiempo para poder disfrutarla porque tiene una pinta fantástica. Incluye además obra gráfica, cuadernos de artista. Creo que también bueno, sus propios pensamientos a través de sus obras escritas, ¿no? Y reflexiones filosóficas muy al estilo oriental, ¿no? Por el que estaba tremendamente influido, y creo que es una exposición que va a merecer la pena, claro que sí.
Qué
Luego
guapo.
itinerará, creo, por varios lugares y no con tantísimas obras, pero sí con una selección reducida. Y bueno,
Sí.
yo creo que va a ser una absoluta fiesta poder disfrutar de ella.
Ha dicho además Manuel Borja, como comentabas, ha dicho que es una exposición anti-Instagramers. Dice, lo siento por los Instagramers, ha dicho en la rueda de prensa de hoy, porque no se puede fotografiar. Que también es un debate interesante, ¿no? Lo de hacer fotos o no en los museos, ¿no?
Sí, lo que pasa que, claro, efectivamente, ¿no? O sea, yo evidentemente soy partidaria de, bueno, pues si no perjudica a las obras, y normalmente si se puede no hacer utilizando el flash, pues en principio, lo que pasa que, bueno, es verdad que con todo lo de los derechos de autor, con todas las, bueno, pues las facilidades que tenemos ahora, bueno, en algún sentido también negativo, ¿no? Para colgar todas las fotos y poder utilizarlas para fines que no sean netamente de investigación, y a lo mejor pues bueno, pues hay que regularlo también de algún modo, ¿no? Yo soy partidaria de que el espectador y que el visitante, digamos, tenga, bueno, facilidad de acceso a las obras, ¿no? Y siempre y cuando que por características y condiciones de conservación preventiva de las mismas no vaya a dificultar pues esa propia conservación, yo en principio la verdad es que no sé qué razón pueden dar al respecto, no sé si será tema más de derechos o de...
Puede ser.
Pero bueno, en principio no, en principio no debería o no debería haber problema a la hora de fotografiarlo. Ya no sé luego que y luego también, bueno, ahí depende de los préstamos y de los prestatarios. Hay unas
claro,
condiciones
claro.
De los propios, ¿sabes? Que los propietarios de las obras te ponen a la hora de facilitar los préstamos.
Claro.
Entonces,
irá
bueno,
por ahí
eso,
seguramente, claro. Claro,
claro, eso sí. Depende. Es que, bueno,
según, es que,
¿no?
Sí.
O sea, pero no sé.
Es que no nos damos cuenta, tú lo sabes bien, no nos damos cuenta de la cantidad de aspectos que tenéis, los que preparáis, organizáis una exposición, la cantidad de aspectos a los que tenéis que atender, ¿no? Pues nosotros vamos
sí,
allí,
la
lo
verdad,
vemos.
Sí, sobre todo en, claro, en grandísimas exposiciones. Además, las obras, no hay obras más complicadas que otras, ¿no?
Sí.
Y en grandes exposiciones con formatos determinados, con texturas, con materiales muy diversos, con dificultades de manipulación y de exhibición de las obras, pues todo esto es muy complicado, y hay obras muy, muy frágiles que bueno, pues que requieren de unas atenciones y de unos cuidados muy específicos, y entonces a lo mejor tienes que poner una catenaria, mantener una distancia, no, bueno, depende también, como digo, del prestador, ¿no? Entonces, bueno, dependerá un poco de todos estos factores.
Hoy queríamos hablar Porque un 20 de febrero, un día como hoy, si no me equivoco, sí, 20 de febrero, pero
Joder.
de 1909, se publicó en el diario Le Figaro un manifiesto del movimiento futurista. Hoy queríamos hablar de los futuristas, ¿no? Estos revolucionarios de esta corriente vanguardista que quería de nuevo liberarse, ¿no? De cualquier convención artística del pasado. ¿Quiénes eran y quiénes fueron los futuristas, Alicia?
Pues la verdad es que para que veáis, ¿no? Seguimos un poco en la línea artística, ¿no? Y hablando de un movimiento, de uno de los primeros grandes movimientos de vanguardia del siglo pasado, ¿no? Pensad que bueno, el siglo XX es un siglo también muy convulso. Se producen las dos guerras mundiales, ¿no? Y la visión del mundo cambia de manera tremendamente radical, ¿no? Entonces, antes de que todas estas corrientes y estos ismos, que se llaman así porque acaban todos en pues eso, futurismo, surrealismo, expresionismo, son movimientos que querían romper con los cánones y con las estructuras clásicas y tradicionales, digamos, de hasta ese momento donde se entendía o cómo se entendía y de qué modo se entendía el arte, ¿no? Entonces, uno de estos primeros manifiestos, como tú bien dices, que luego daría paso a otros, porque todos estos movimientos de vanguardia se reconocen también entre ellos por una característica muy singular, que es el realizar estas, digamos, líneas de actuación que llamamos manifiestos y que luego, por ejemplo, el surrealismo también va a llevar a cabo. Hablaremos algún día, porque además este año también se va a cumplir el centenario del primer manifiesto surrealista de 1924,
Qué bueno,
enunciado
claro.
por el famosísimo André Breton, ¿no? Pero este fue, digamos, el primero, el que abrió las puertas a los posteriores. Y precisamente este es un texto que establece esas bases del movimiento futurista y que tiene un contenido, además, muy curioso. La principal, digamos, el principal anatema, la principal, bueno, pues enunciado por el que pasa la historia, es uno de los postulados estrella de este movimiento, que nos dice que un coche de carreras es más hermoso que la victoria de Samotracia, ¿no? Imaginaros ya lo que esto supone,
Ya
¿no?
empiezan provocando, ¿no?
Entonces,
Dice, declaramos una nueva
claro.
belleza, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras es más hermoso que la victoria de Samotracia. Toma ya.
Eso es, ¿no? Entonces se está rompiendo con la manera clásica, helenística, ¿no? De arte, donde se busca esa belleza, esa idealización, proporción de la forma, ¿no? Y entonces viene un tipo que se llama un poeta italiano, bueno, de origen italiano, porque Marinetti nace en Alejandría, pero Filippo Tommaso Marinetti es un poeta, el padre de este movimiento, ¿no? Que, bueno, curiosamente, él tiene una experiencia muy cercana a la muerte, tiene un accidente de coche porque intenta, bueno, evitar a dos ciclistas que van por la carretera y entonces, bueno, en ese accidente, él, bueno, siente, era un tipo también especialmente curioso, un hijo de un abogado que había estudiado la carrera de leyes, pero que le encantaba la filosofía, la poesía, etcétera, y luego abandona el derecho, ¿no? Pero era un tipo muy especial, ¿no? Y en ese momento tiene como una, bueno, digamos una visión, ¿no? Y empieza a ver, ¿no? Que realmente, pues la velocidad, el peligro, la temeridad, todo esto, la rebeldía, ¿no? Son elementos esenciales que él quiere ponderar en un nuevo movimiento artístico que no solamente va a incluir la pintura, ¿no? Sino que va a incluir a la escultura, la poesía, el teatro,
Sí.
en general las artes. haces, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues publica, bueno, lo manda a varios periódicos, ¿no? Y es Le Figaro, que es el principal periódico de ese momento en Francia, ¿no? Sí. Y lo publica el 20 de febrero de 1909, estamos hablando de, sí, hace 115 años. Y lo publica en primera plana, ¿no?
Madre.
Y ahí empieza a contar en Marinetti, pues, todo lo que él defiende, ¿no? Y cómo él, que luego además Marinetti desgraciadamente cae en las garras del fascismo, va a ser, bueno, cuando ya años después, ¿no?, abandone un poco el movimiento, bueno, va a ser uno de los ideólogos del fascismo italiano, va a ser un colaborador muy directo de Mussolini y bueno, pues desafortunadamente, bueno, sí, va por otros derroteros, ¿no? Pero bueno, se glorifica, digamos, el militarismo, el patriotismo. Además, habla claramente, fíjate que estábamos hablando antes de los museos, ¿no? Y dice que quiere destruir, quemar los museos, quemar las bibliotecas, las Madre academias, ¿no? Y combatir todo lo que tenga que ver con el moralismo, con el feminismo, que también para él incluso era algo como oportunista, como utilitario, ¿no?
Sí.
Eran unos agitadores, ¿no? Y entonces, bueno, como luego haría, por supuesto, el dadaísmo incluso, o el, como hemos hablado, el surrealismo, ¿no?
Pues ya lo saben, cuando recuerden el 20 de febrero, pues en el año 1909, ¿no? Ahí apareció,
sí,
en la portada del Figaro ese manifiesto, y acuérdense de esa frase, ¿no? Un coche de carreras es más hermoso que la victoria de Samotracia, nada más y nada menos, provocando los futuristas, ¿no? ¿Alguna obra ya futurista para acabar, alguna así conocida, para tener alguna referencia que recuerdes,
pues,
ahora mismo, Alicia?
Sí, claro, fijaros, bueno, la mayoría de los artistas que pronto se adhieren al movimiento van a ser pintores, pero hay un escultor, bueno, bastante famoso, o por lo menos para los que nos dedicamos a esto, que se llamaba Umberto Boccioni, que hace en 1913 una escultura futurista muy, muy, muy famosa. La podemos ver en el Metropolitan, en Nueva York, ¿no? Aunque la versión original está en yeso, se titula Formas únicas de continuidad en el espacio. Tiene un nombre muy rimbombante,
sí,
pero es, si la buscáis por internet,
las tengo aquí,
es,
sí,
una representación. Claro, es una representación de un hombre como muy, pues efectivamente, muy, muy agresivo, muy,
sí,
moderno, muy sólido,
caminando,
¿no?,
con un paso amplio y firme, ¿no? Hacia adelante.
Exacto, además muy, sí, geométrico, muy con las formas muy, muy definidas, a modo de maquinaria del futuro, ¿no?
Sí.
De una maquinaria como de metal, un hombre del futuro, ¿no? Mm. Y es de hace 100 años esa,
sí,
escultura,
sí,
¿eh? Parece que avanza, ¿no? Con,
pues,
una,
sí,
fuerza así tremendamente,
pues, sí,
invisible, muy dinámica.
Fascinante. Formas únicas de continuidad en el espacio, de Umberto Boccioni, para conocer un ejemplo del futurismo que hoy nos ha contado Alicia Ballina. Alicia, cuídate mucho, amiga. Muchísimas gracias. Qué placer es escucharte y charlar contigo. Gracias de corazón.
Gracias a vosotros,
abrazo
Marcos.
Fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
Muy fuerte.